Cachinilla.
Hechos y derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Muy buenos días. Estamos en Hechos y Derechos, el programa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con ustedes. Les habla Jorge Pech Casanova, de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría, y para empezar agradecemos a Cor TV este espacio que nos brinda para que lleguemos a ustedes. Hoy hablaremos sobre las funciones y servicios que ofrece la Defensoría a las y los ciudadanos que tienen necesidad de acudir a esta institución.
Antecedentes del caso.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es un organismo público autónomo del Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su tarea es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación. La Defensoría también trabaja por el fomento del respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Estado, como lo prevén las constituciones federal y estatal. La actuación de este organismo público está regida por los principios de autonomía, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y calidez. La Dirección de Peticiones, Orientaciones y Seguimiento a Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca es una de las áreas encargadas de brindar asesoría jurídica, acompañamiento y canalizar el seguimiento a quejas ciudadanas. En casos de personas con escasos recursos económicos, la Dirección de Peticiones brinda acompañamiento jurídico gratuito, además de hacer gestiones ante diversas dependencias públicas y privadas. De ahí la importancia de esta dirección dentro de la Defensoría, ya que suele ser el primer contacto con las personas que acuden a solicitar el apoyo del organismo defensor en casos en que sus derechos son vulnerados. Esta dirección dentro del organismo defensor también es responsable de la unidad de enlace, espacio en el que se transmitan las solicitudes de información que realiza la ciudadanía mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca.
Hechos y derechos.
Vamos a la entrevista con el licenciado Bernabé Lalito Hernández Flores, titular de la Dirección de Peticiones, Orientaciones y Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Muy buenos días, licenciado Bernabé. Un gusto estar aquí.
Buenos días, maestro. Al contrario, el gusto es mío.
Háblenos un poco de lo que es la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. ¿Cuáles son sus funciones, los servicios que ofrece? En particular, la dirección que está a su cargo.
Bien, la Dirección de Peticiones, Orientación y Seguimiento de las Recomendaciones es una de las áreas más importantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Por qué? Porque es el área, digamos, que sirve de filtro para el resto de las áreas que componen la Defensoría. Es en la Dirección de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones donde la gente que acude a la Defensoría a solicitar algún servicio, es en esa dirección donde canalizan a la gente y ahí nosotros determinamos, digamos, a qué área vamos a canalizar las personas.
Muy bien. Digamos que es el primer contacto que tiene la mayoría de la población con la Defensoría.
Exacto, es el primer contacto, sí.
Y es un contacto precisamente para recibir quejas, denuncias.
Sí, nosotros lo que hacemos, una vez que las personas están en nuestra área, lo que hacemos es que tenemos cuatro orientadoras. Y son las que, digamos, valga la redundancia, son las que reciben, escuchan a las personas, exponen sobre la práctica a las personas. Y nosotros determinamos qué procede en el caso concreto que nos plantean. Muchas de las veces, efectivamente, advertimos que hay una posible violación a sus derechos humanos. Si hay una posible violación a sus derechos humanos, lo que hacemos nosotros es turnarlos al visitador correspondiente para iniciar propiamente el expediente de queja.
¿Qué es un visitador?
El visitador adjunto, que le llamamos en la Defensoría, son los servidores públicos encargados de investigar las violaciones de los derechos humanos que aduce el agraviado que acude ante nosotros.
¿Pueden investigar, por ejemplo, un asalto?
No, nosotros no hacemos funciones del Ministerio Público. Lo que hace la Defensoría es que solo conoce de posibles violaciones de derechos humanos cometidos por actos de autoridad y no actos de entre particulares.
Por ejemplo, si un policía abusa de su autoridad y le causa daño o molestias a un ciudadano, el visitador o la visitadora pueden intervenir?
Así es, y digamos, inmediatamente cuando una persona acude a nuestras oficinas, localizamos al visitador para que reciba su declaración. Recibida la declaración, el visitador va a recabar, va a solicitar en primer lugar el informe de la autoridad responsable. Número 2, va a recabar también todas las pruebas que estime pertinentes para comprobar o acreditar lo expuesto por el agraviado, digamos, ¿no? Para justificar o en su caso demostrar que efectivamente sí hubo esa violación a los derechos humanos.
¿Este servicio es para cualquier ciudadana o para cualquier ciudadano?
Eso es muy importante aclarar porque muchas veces las personas acuden ante nosotros con abogados. Y lo que queremos decir a la gente es que no es necesario que vayan con abogados. La gente puede ir con su credencial de elector y eso es nada más para efectos de identificación. Lo único que puede ir es con su credencial de elector y nosotros lo orientamos en todo lo que necesite, digamos. Si tenemos que canalizar a otras instituciones, lo hacemos, pero no es necesario que vayan con ningún abogado y cualquier persona puede ir. Sí, no hay ninguna distinción de algún tipo, ¿no?
Ese es un dato muy útil porque dentro del personal de la Defensoría hay abogados especializados en ciertos temas, ¿verdad?
Así es, tenemos oficinas especializadas en materia indígena, periodistas, también una oficina especial en cuestiones de género, entonces cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que la idea es ofrecer un servicio de calidad a las personas que acuden a nosotros.
Digamos que si la gente acude a la Defensoría se puede ahorrar, por ejemplo, el gasto en un abogado particular.
Sí, muchas veces, por ejemplo, si la idea es, si la persona quiere presentar una queja en contra de algún servidor público, no es necesario que vaya con un abogado. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es también gastar o pagar los honorarios del abogado, y eso, al final de cuentas, no es necesario. Nosotros tenemos la obligación de investigar de oficio todo lo que nos exponen las personas.
Y esto es muy importante para la gente de escasos recursos económicos.
Así es, definitivamente, incluso nosotros también muchas veces gestionamos, muchas veces las personas que acuden ante nosotros no tienen cómo operarse, por ejemplo, no por su escasez económica, no necesitan algún medicamento para alguna enfermedad, ahí obviamente no amerita una queja, y nosotros lo que hacemos es gestionar ante las dependencias correspondientes para que se le dé el medicamento en este caso, ¿no?
Pues eso es un magnífico servicio que la Defensoría ofrece a la población. Licenciado, vamos a hacer un pequeño corte, le invito para que escuchemos el tema musical que tenemos preparado para hoy y enseguida continuamos con la entrevista.
Claro que sí.
Vamos a escuchar ahora Imagine del músico británico John Lennon en la versión mundial del clásico realizada para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Imagine se convirtió en el himno casi generacional de los años 70 y en la canción más elogiada y conocida de John Lennon. La canción expresa la idea de imaginar a toda la gente viviendo la vida en paz y construyendo un mundo mejor para todos.
You try. No hell in the lowest.
Después de escuchar esta emblemática canción de John Lennon, vamos a escuchar una cápsula informativa sobre un tema nacional de gran interés.
Información nacional sobre derechos.
En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que a través de su quinta visitaduría general, inició la elaboración de materiales informativos y preventivos en 21 lenguas indígenas nacionales sobre temas como trata de personas, migración y agravios contra periodistas y defensores de derechos humanos. En esta tarea, la CNDH trabaja en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La CNDH indicó que, en la primera etapa de estas actividades, llevará a cabo un taller con 21 traductores originarios de diversos pueblos y comunidades indígenas nacionales, con los que trabajará no solo la pertinencia lingüística, sino también la cultural. Los materiales a traducir fueron elaborados en forma especializada para la población indígena, poniendo énfasis en las manifestaciones concretas por las cuales la trata de personas, los delitos contra migrantes y los agravios a defensoras, defensores civiles y periodistas vulneran sus derechos humanos. Entre las lenguas indígenas a las que se traducirán los materiales, se cuentan las más habladas en el país, además del tarahumara, del centro de Chihuahua y el mexicano del oriente central de Tlaxcala, donde habitan personas que son captadas para desempeñar trabajos y servicios forzados, así como para explotación sexual. El objetivo de este trabajo conjunto de la CNDH y el INLI será brindar información práctica que prevenga y evite que las personas, en especial las mujeres, niños y niñas y adolescentes, sean captadas con engaños o puedan ser seducidas con fines de explotación. Asimismo, se pretende que las y los integrantes de comunidades indígenas conozcan los peligros de la migración en condiciones de vulnerabilidad y que tengan conocimiento de los mecanismos disponibles para protección a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. La CNDH y el INLI seleccionaron también lenguas habladas por integrantes de comunidades indígenas que se encuentran inmersos en importantes movimientos migratorios internos y hacia el extranjero, en especial hacia los Estados Unidos de América. Una vez traducidos los textos, con ellos las instituciones elaborarán materiales que garanticen su comprensión y accesibilidad para ser distribuidos en toda la República Mexicana, inclusive en las poblaciones más recónditas.
Derecho.
Ya hemos escuchado esta información que está causando revuelo a nivel nacional y ahora vamos a continuar la entrevista con el licenciado Bernabé Hernández Flores, titular de la Dirección de Peticiones, Orientaciones y Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Licenciado, estábamos en estas funciones que cumple la Defensoría, estos servicios que ofrece a la población, que no necesariamente tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? También hace servicio social.
Así es. Esa es una función que nosotros lo hemos hecho porque somos una institución de buena fe que además actúa siempre en pro de la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Uno de los también servicios que ofrecemos nosotros, si bien es cierto, la Defensoría no cuenta con intérpretes, pues en la Defensoría vemos gente indígena. Y entonces cuando muchas de las personas acuden a nosotros y no saben hablar una, porque hablan algunas lenguas zapoteca, por ejemplo, en el caso, pues el suscrito actúa como intérprete, ¿no?
Claro.
La idea es ofrecer, garantizarle a la persona que sean escuchadas de manera correcta, ¿no? Y asesorarlos de manera correcta, además.
Sí, usted que habla, por ejemplo, el idioma zapoteco, ha intervenido en algunos casos en que se cometieron injusticias o vulneraciones a los derechos humanos porque los hablantes de la lengua indígena no entendían el español.
Así es, pero también muchas veces acudimos y acompañamos a las personas a los juzgados de distrito, por ejemplo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a los juzgados civiles y familiares, y acompañarlos porque para explicarles lo que hay en el expediente, porque muchas veces no entienden, no saben, precisamente por esa dificultad de hablar el español. Entonces vamos nosotros y le explicamos, ¿no?
Pues ese es un servicio importantísimo en un estado como Oaxaca, donde gran parte de la población habla una lengua indígena y todavía hay muchos hablantes que solo manejan un solo idioma.
Claro, Sí, sí, definitivamente, y esa, digamos, ha sido la dinámica de esa administración desde la llegada del licenciado Arturo de Jesús Peinberg Calvo, porque fácilmente nosotros podríamos, digamos, como desechar este tipo de asuntos, no atenderlos, pero me parece a mí que sería muy incorrecto una institución defensora de derechos humanos no atender este tipo de peticiones. Estamos obligados, no solo moralmente, sino también constitucionalmente, de atender este tipo de personas, ¿no? Máxime en un contexto donde la mayor parte de la población habla una lengua indígena.
Y a propósito de la Constitución, la reforma constitucional del artículo primero también ha introducido una serie de variantes legales que me parece fortalecen el trabajo de la Defensoría.
Sí, y específicamente el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus facultades no están obligadas a garantizar, proteger, promover los derechos humanos de las personas con base a los principios de interdependencia, progresividad, ¿no? Ese párrafo es muy importante porque eso da pie a la Defensoría a intervenir prácticamente casi en muchos asuntos que antes no intervenía, ¿no? Por ejemplo, sucedió un caso de un bebé que fue golpeado brutalmente por su padre, decía una nota periodística. Pues ese tipo de cosas nos permite de generar toda una serie de condiciones a las dependencias, al hospital civil, por ejemplo, que es donde estaba internada la bebé, para decirle al hospital civil, garantízale su derecho a la salud, decirle al DIF, hoy interviene en el ámbito de sus facultades, ¿no?, para ver por la integridad de esta bebé, decirle a la Procuraduría si efectivamente inició o no inició una averiguación previa respecto al caso, ¿no? Pero ese párrafo es maravilloso porque ese párrafo nos permite a nosotros hacer intervenir en mucho tipo de asuntos.
Ah, pues eso es magnífico. Ahora, vemos que hasta los bebés y las bebés están protegidas por la Defensoría.
Así es. Gracias también a esta reforma, ¿no? Esa reforma es de gran trascendencia, marca un nuevo paradigma en el México en la forma de concebir los derechos humanos y también nos obliga a nosotros también como Defensoría a defender a las personas en el marco internacional de los derechos humanos. Digamos, no nos basamos en lo que dice la Constitución de Oaxaca con lo que dice la Constitución Federal, sino tratamos de ajustarnos en el marco internacional de los derechos humanos.
Eso es muy importante porque entonces ya no hay limitaciones de la ley local o inclusive la ley nacional para actuar en casos que están protegidos por el derecho internacional.
Así es, por ejemplo, con la introducción de la interpretación conforme y el principio pro persona, eso nos permite a nosotros, digamos, incluso inaplicar una ley local que contraviene una norma de derecho internacional, por ejemplo, ¿no? O viceversa, puede que una ley local proteja de mejor forma un derecho humano que la misma Constitución, entonces estamos obligados a aplicar la norma que protege de mejor forma a las personas, ¿no?
Pues eso es una maravilla, ¿no? Porque en este país tan necesitado de mecanismos de defensa, el hecho de que se puedan aplicar estas leyes internacionales puede significar una cuestión de vida o muerte prácticamente, ¿no?
Definitivamente, por ejemplo, muchas veces en las comunidades y pueblos indígenas, muchas veces desafortunadamente el tema de las mujeres son altamente discriminadas, ¿no? Por las autoridades municipales. Entonces nosotros muchas veces intervenimos en este tipo de asuntos, diciendo a la autoridad que se abstenga de realizar cualquier tipo de acto, ¿no? Tomando en consideración el género de mujer, ¿no? Y además indígena, y a lo mejor muchas veces mujer sola, ¿no? Entonces, todo eso a nosotros nos permite cuestionar a las autoridades y decirles, ¿no? Abstente de hacer cualquier tipo de acto, ¿no?
Pues, licenciado Bernabé Hernández Flores, le agradecemos muchísimo su participación en este programa y esperamos poder platicar con usted próximamente de otros casos en los que haya intervenido su dirección.
No, pues al contrario, el gusto es mío y estamos a sus órdenes en la dirección de peticiones.
Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora una cápsula preparada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Asociación Civil, en defensa del agua.
Información estatal sobre derechos.
Abue, con esta ceremonia, ¿crees que ya llueva?
Claro que sí, mija. Así le pedimos a la Madre Tierra que nunca falte la lluvia para la cosecha. Hablando con ella nos entendemos, está viva. Así hacían nuestros antepasados, pero ahora lo estamos olvidando.
Vamos a invitar a toda la comunidad para llevar la ofrenda a la Madre Tierra y se ponga contenta, Abue.
Los pueblos indígenas tenemos derecho a mantener y fortalecer nuestra propia relación espiritual con nuestra tierra y territorio. Artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas.
Que nos consulten, que nos escuchen. ¡Que nos respeten!
Hechos y derechos.
Cine y derechos humanos. Hoy el tema, el castillo de la pureza.
En 1972, Arturo Ripstein filmó un argumento que había escrito junto con José Emilio Pacheco sobre un caso real expuesto por medios de comunicación en 1959, los 15 años en que Rafael Pérez Hernández tuvo a su esposa y a sus 5 hijos encerrados en su casa de la esquina de Insurgentes Norte con Godard en la Ciudad de México.
La película que narra ese caso se llamó El Castillo de la Pureza y se convirtió en una de las más conocidas del cine mexicano de la década de 1970.
Con un estilo denso y sobrio, la historia es interpretada por un puñado de excelentes actores. Claudio Brock, como el padre obsesionado por impedir que su familia conozca la vida del exterior. Rita Macedo, como la sumisa esposa. Diana Bracho, Arturo Beristain. Y Gladys Bermejo, como la cautiva descendencia de la pareja.
La película reflexiona sobre las consecuencias del encierro y el aislamiento en el desarrollo de los 3 hijos. Los presenta como un grupo de criaturas sumisas ante el abuso de su padre, hasta que su despertar a la sexualidad los lleva a desafiar la tiranía paterna.
En la realidad, los hijos de Rafael Pérez Hernández, bautizados por su padre con los nombres de Libre, Soberano, Triunfador, Bienvenir y Libre Pensamiento, sufrieron la violación a sus derechos a la protección, a la libertad, a la salud y a la educación, sin contar otros tan importantes como el derecho a una vida libre de violencia.
Durante 15 años, las y los 5 hijos de Pérez Hernández sufrieron mala alimentación, estrictas rutinas, ejercicios extenuantes y lecciones demenciales, alternadas con golpes y violaciones en su ininterrumpido encierro.
El 25 de julio de 1959, gracias a una nota anónima hallada fuera de la casa, la policía sacó a la familia Pérez Noé de su encierro. Rafael Pérez fue encarcelado. La historia de horror de su familia se convirtió en un escándalo nacional que 2 décadas más tarde dio pie al guión cinematográfico de Ripstein y Pacheco.
Así, la película El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein y estrenada en 1973, nos transmite una importante enseñanza sobre los derechos que toda persona tiene a crecer en un ambiente sano, en condiciones óptimas y, sobre todo, disfrutando del amor, la protección y la comprensión de su familia.
Por desgracia, esta clase de historias de horror no son cosa del pasado remoto. En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en 2007, una denuncia de la madre de Gaudencia Cosme Catalán permitió rescatar a esta mujer y a sus 6 hijos de la casa donde la tuvo encerrada durante 11 años su esposo Ismael Vargas Morales.
Las y los niños de esta familia, cuyas edades iban de los 11 años a los 5 meses, no habían sido registrados. Nunca habían asistido a la escuela, no conocían la ciudad y nunca habían tenido luz eléctrica en su casa, situada en la colonia Plan de Ayala, zona marginal de Chilpancingo.
En un reportaje publicado en La Jornada de Guerrero, el 27 de diciembre de 2007, la periodista Marlene Castro narró las dificultades que tuvo la madre de Gaudencia Cosme para que las autoridades la ayudaran a rescatar a su hija y sus nietos. Pese a las evidencias de violación a los derechos humanos que sufrían sus nietos, ni la Secretaría de la Mujer ni el DIF estatal actuaron contra el marido abusivo.
La intervención de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos permitió apoyar a esta familia, cuyos integrantes menores de edad carecían de documentos oficiales para inscribirlos en algún programa del gobierno.
Hechos y derechos.
Hoy tratamos el tema de los servicios que ofrece la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a través de su Dirección de Peticiones, Orientaciones y Recomendaciones. Les recordamos que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América Sur. Transmitimos este programa desde las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Avenida Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto Amilpas, desde los estudios de Corte B. Para cualquier duda o información, les rogamos comunicarse a los teléfonos de la Defensoría 503-0215, extensión 131, o 503-0520, y en redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, @DDHPO, en Facebook, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y también en el Twitter y en el Facebook de esta radiodifusora, @CorteB-radio, y Facebook Core TV. Les invitamos a sintonizar este programa la próxima semana a las 12 horas a través de Oaxaqueña Radio, la voz de nuestro estado por Aro FM. Se despide de ustedes Jorge Pech Casanova. Que tengan muy buen día.